Necesito tiene su.
Yo te voy a contar una anécdota que me contó mi padre. Mi padre es requintero también.
Ah, vale.
Y estábamos en España, recién llegados, y de repente en la Navidad ves que el rey de España, ahí venerado por todo el mundo, da su discurso, ¿no? Y antes de dar el discurso, pues suena el himno de España. Y suena tan, 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 tan. Y era la primera vez que mi padre, estando en España, escuchaba el himno. Y me dice...
¿Cómo se llama tu papá?
Javier. Don Javo.
Don Javo.
Don Javo, requintero.
Ajá.
Y me dice, no puede ser, no puede ser. Ese es un rezo de la iglesia.
Sí.
Ese es un rezo de la iglesia, ¿no?
Mm.
Y entonces ya me dice... sí, 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 y te digo la letra. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra salvadora, ¿no? Y entonces ya, pues, también nos dimos cuenta de eso, ¿no? Es decir, qué tanto de nuestra cultura es, pues, ya ni prestada ni regalada, sino embutida.
Sí,
¿no? Sí, sí, sí.
Hay una, pues, vamos a hacer una pausita musical con un dueto que se llama Chalanes del Amor. Para quienes escuchan y no entiendan la palabra chalanear.
Así le dicen a mi jefe, chalán.
Sí, sí, como la. Acércate un poquito, que no se escucha.
No, sí, yo me escucho bien. Sí, se escucha bien.
Ahí está.
Se escucha,
está.
Se escucha.
Sí, entonces, Chalanes del Amor es un dueto formado por Mariel, que es mexicana, y por el Diego Corbalán, que es chileno. Hacen música latinoamericana y esta interpretación, y utilizan el son jarocho también, o sea, la instrumentación del son. Se llama Mazurquica Modernica, de Violeta Parra, chileno.
Ah, sí.
Por los chalanes. Recuerden que si quieren mandar mensajitos, estamos en el 076-455-6753 y en el estudio del 044-567-2400 en los micrófonos. Andrés, El Sajo y Aldo aquí, de Lora Panza y Corazón del Capital, resistiendo Radio Lora, 97,5 MHz, no se desconecte.
Radio Lora.
Ah, Radio Lora. Ahí va.
Ay, papá.
Me han preguntado, digo, varias personicas, si peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadoricas, hay que preguntica más infantica. Son un piñúflico, las formularicas, pa' mis adéntricos, yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico, cuando la guática le comunica. Pone al cristiánico firme y guerrérico, por su porótico, y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga, y casi tienen hambre a los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrósicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus tónicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, mininini. Le echan carbónico al inocéntico, arrellanádicos en los sillones. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como fribólicos y batallos. Tiene la histórica en sus páginas bien imprentadicas. Para montálica no hicieron fáltica las rifalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos. Tienen la culpica, señor fiscalico. pregúntica de unos graciosos. Y más no cántico porque no quiero, tengo flojérica en los zapáticos, en los cabellicos, en el vestídico, en los riñónicos y en el cuerpo.
¿Soll ich dich ein Stück mitnehmen?
Frío, las mujeres y el frío. Yo al frío lo aprendí de niña en guardapolvo. Estaba oscuro en Ramblesic, de mi viejo no arrancaba. Había que irse caminando hacia la escuela. Cruzábamos el tiempo, los colmillos atravesándonos la poca carne. Yo era unas rodillas que dolían. Decíamos, qué frío. Para mirar el vapor de las palabras y estar acompañados. Las mamás, todas han pasado frío. Mi mamá fue una niña que en Cuchamen andaba en alpargatas por la nieve, campeando chivas. Yo nací con la memoria de sus pies entumecidos. Y un mal concepto de las chivas, esas tontas que se van y se pierden y encima hay que salir a buscarlas a la nada. Mi mamá nos abrigaba, ella es como una adentro. Hay que abrigar a los hijos, el pecho, la espalda, los pies y las orejas, dicen así. Y les crecen las ramas y las hojas y defienden a los chicos del invierno. Y a veces sale el sol y ellas, tapando porque los brazos se le van en vicio y hay que sacarles despacio con palabras esos gajos. Pero el frío... No siempre. Lo sé porque esa noche en la aldea Epulef dormíamos apenas alrededor de nuestro corazón al descampado. Eufemia descansaba el purrún del camaruco y la noche confundió su pelo con el pasto. Era la madrugada y Eufemia despertó con la helada en el pelo y el frío esa vez tenía boca. Y se reía con nosotras. Se está poniendo viejo el frío, nos decían. Las mujeres aprendemos tarde, que hay un tiempo en la vida en que hasta sin intención vamos dejando una huella de incendio por el barrio. Ni sé por qué la perdemos. Y esa tarde yo precisaba medias de lana cruda para cruzar las calles, en las ciudades del frío. Nos raspa las escamas, punza en la nuca, se vuelve más prolijo. En eso andaba, y la noche había un hombre en mi cama. O era un niño o un muchacho, y no quería respirar muy fuerte. Tiene las manos abrigadas este hombre. Entonces, ¿por qué me fui? Para ver si salía a buscarme o me dejaba a que los esqueletos de pájaros se incrustasen en mi cara. Como eco del silencio seré si no me encuentra. Por hacerme la linda. Encima me da abismo ese frío, sangre azul.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes del hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios. platillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Vaya. Vaya, vaya. Le contamos que vamos a tener una entrevista. Acabamos de escuchar a Violeta Parra en esta composición bellísima, ¿no? Gracias a la vida.
Bueno, antes de pasar, me voy a robar tantito la palabra. Nada más para recordarles, porque me han estado preguntando sobre los compas, cafeticultores de allá de Veracruz. La situación ha sido un poco más complicada, por decirlo así. No complicada le llamaré yo, más bien como está agarrando otro giro un poco diferente a lo previsto. Pero bueno, de los 5 detenidos salieron 3, solamente quedan en la cárcel 2 compas. Uh-huh. Y pese a las pruebas que se han otorgado al juez, no se ha querido aceptarla. De ahí que se esté tomando esto ya con otro tinte, un poquito tal vez más político, diría yo. Uh-huh. Y por la historia de la otra compañera, que es la que está detenida injustamente, y acaba de salir otras 7 detenciones para otros cafeticultores, de los cuales pues uno ya feneció, ya está muerto, ¿no? Entonces,
es contradictorio cómo están acusando y demandando a un señor que tiene ya varios años muerto, ¿no? Entonces sí es como bastante, vamos a decir, jocoso la situación que está presentando tanto el gobierno estatal como el federal, ¿no? Porque el presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec y la zona fueron a Palacio Nacional a ver al presidente de México, este señor Andrés, y quedó formalmente de darle seguimiento, pero pues ahí las incongruencias, ¿no? Ya que a nivel estatal pues no están respetando el seguimiento y no se está dando apertura a demostrar la inocencia de los compañeros. De ahí seguimos todavía al pie de lo que está pasando. Hace 15 días hubo otro plantón en la ciudad de Jalapa, Veracruz, otra vez solicitando se abriera la audiencia con el gobernador para hablar y dejar las cosas ya en claro, de manera no a puerta cerrada, sino ya más bien como rueda de prensa, ¿no? Bueno, pues ahí está, aquí es hasta donde sabemos. Más adelante, cualquier otra acción que estén tomando los compañeros, aquí les vamos a estar informando.
Eso, sí, si usted ha seguido este programa, pues es sobre este tema de los cafetaleros que ya hemos venido abordando desde hace pues, varias emisiones, para que usted esté enterado de cómo avanza el asunto. Gracias a la vida, una versión original, digamos, de Violeta Parra con esta composición que ha sido interpretada con diferentes cantantes, hombres y mujeres. Vamos a tener una entrevista hasta México con un grupo que se llama Manguito con Chile. Son zarochos, es una banda pues, relativamente nueva. Pero antes de eso, tenemos también aquí en los micros a otra compañera también que hace música. Sofía, que ya nos había contestado, pero tuvimos que colgar. A ver si por ahí va. Vamos a ver. Parece que sí. Esperemos que sí. Sofía. Bueno. Está reconectándose. Hola, hola. Hola, hola. Sofía.
¿Y me escuchas?
Acércate un poquito, se escucha bajito.
¿Y ahora sí, mejor?
Ahora mucho mejor. Estamos aquí en el estudio con Andrés, compañero de México, y con el Zajo, también mexicano, en este... Te cuento, esta llamada, para que la gente que nos esté escuchando sepa, es una llamada a lo chileno, a lo mexicano. O sea, Sofía no sabía que le íbamos a llamar, yo tampoco sabía que le iba a llamar. Entonces estamos en la improvisación. Sofía viene de este lugar al sur del continente.
¿Al aire?
¿Mandé? ¿Cómo?
¿Estamos al aire?
Estamos al aire, Sofía querida. Estamos al aire. Sí, sí, sí. Por eso digo que yo no sabía que te iba a llamar y tú tampoco obviamente sabías que me ibas a contestar. Pero bueno, Sofi, para la gente que nos escucha, música tremenda, compositora, entre otras varias virtudes, vivió aquí en Zurich, en Suiza. Hicimos algunas cosas en común, no solamente con la música, no solamente con la idea de colectivizar, de hacer mercado, sino también desde el activismo por la situación en Chile, etcétera, etcétera. Bueno, te cuento que en septiembre hemos decidido hacer todos los programas de septiembre con el tema de Chile, en el marco de los 50 años del golpe. ¿Cómo lo vives tú desde fuera de Chile, esto? Joven, aparte. Sofía está...
Difícil, porque es como, no sé, un abanico de emociones que oscilan entre el extremo de la, de no sé, del de la desesperanza de lo que pasaba en Chile, con la lucha, con la esperanza, con la sensación de traición, con lo que pasó últimamente, y después casi con la apatía, porque es tan difícil, no sé, ver las cosas desde fuera y ver cómo había potencial para hacer cambios profundos ahí en el sistema político, social, y un poco por miedo, por el extremismo de la lucha, como que se volvió un poco hacia atrás, y ahora el clima está un poco extraño. Hace un par de semanas fui de vuelta a Chile y están como todos, como que ya no, como que están cansada la gente, ya no quiere más, no quiere seguir luchando, prefieren, no sé, estar más tranquilos y orden y cosas así, no sé. No sé qué pensar, me siento un poco extraña con respecto a la situación actual.
Uh-huh. Muy buenas tardes, Lucía. Yo te quería preguntar más o menos, también en camino con lo que tú ibas, justamente viendo el panorama político, ya no solo chileno, sino también internacional, vemos otra vez la vuelta de Trump y por aquí, por las Europas, Meloni y otros partidos simpatizantes. Tú, a partir de las enseñanzas de la vía, entre comillas, pacífica al socialismo, que fue la experiencia de Allende, ¿tú crees que podría sacar algunas conclusiones que nos sirvan para afrontar esta realidad que estamos viviendo en el mundo con esta nueva derechización?
¿Sabes qué? No se escucha tan bien. Creo que lo que entendí fue algo que tiene que ver con el desgaste de la situación, de la gente que lucha, o... Perdóname, porque se escucha un poco cortado.
No te preocupes. Sí, más o menos con el panorama... de internacional, de la derechización de la política, ¿tú podrías más o menos sacar algunas enseñanzas de la vía chilena que se apliquen ahora? Por ejemplo, no sé, alguna que se me ocurre a mí es no menospreciar a la derecha. Es una que se me ocurre aquí, a mí, pero no sé si tú tienes alguna otra conclusión o algo así.
Yo lo veo como un fenómeno súper global. Y no puede decir, bueno, la culpa tiene la derecha, la culpa la tiene la izquierda, lo que sea. El punto es, yo creo que actualmente hay una sensación de polarización extrema que no ocurre solamente en Chile, sino en muchos países, y es como un fenómeno global. Y es una es casi como que se busca en la polarización. Porque es más fácil de controlar a la gente de esa forma, como que tienes que, estás como obligado a elegir entre uno y lo otro, y al final como que, o sea, les conviene tener el extremo, ¿no? Uh-huh. Obligarte a elegir sin entender que en verdad la mayoría de la gente busca las mismas cosas, o sea, no porque, no sé, voy a hablar del caso chileno, ¿no es cierto?
Por supuesto.
A favor de conservar las cosas como son, de buscar el orden, no de conservador, ¿no?
Sí.
Y la izquierda siempre asociada más con el radicalismo, el radicalismo, pero como porque uno tenga un pensamiento más de izquierda, más de derecha, no significa que no busque el otro lado, no es como solo porque yo sentirme más socialista significa que quiero que todo se queme o que siempre haya revolución, sino que en el fondo yo también busco una estabilidad para mí, para mi familia, para mi gente cercana, uh-huh. Pero se tiende a asociar una cosa radical con un extremo u otro, y al final la mayoría de la gente está por el medio, y es como dicen, no menospreciar a la izquierda no menospreciar a la derecha, es no menospreciar que ellos también tienen puntos válidos, o sea, todos tenemos, la mayoría de la gente tiene muchos puntos en común, y sabe, uh-huh. Como extrema radicalización de que lo que sea que ellos opinen, nosotros tenemos que opinar lo opuesto, es una manipulación de la política actual, no sé si tiene que ver solo con la derecha, es como se estableció la manipulación política porque les conviene manipular las masas de esa forma, no lo sé, pero creo que hay que luchar contra esa polarización, como no ver a la gente de derecha como el enemigo, uh-huh. Sino que verlo como busquemos un punto en común, hagamos acuerdo, o sea, las grandes cosas que pasaron en Chile, o sea, votar por la nueva constitución, eso pasó gracias a que se llegó a un acuerdo con la gente de todos los partidos políticos, Y así es como avanzan las cosas, porque si uno se radicaliza, y uno es re fácil radicalizarse, porque hay cosas generales que uno de verdad espera cambios profundos, no sé, el tema, por ejemplo, de la apreciación de los pueblos nativos, de la equidad de género, de la ecología, que son temas que claro, son súper importantes y de verdad es necesaria una cosa radical, pero llevarlo al extremo y no pensar como que los, y a veces, o sea, la forma en que las cosas cambian, al final hay que llegar a acuerdos con todo el mundo. Entonces, no porque me sienta extremadamente a favor de ese cambio profundo que es necesario, significa que no puedo llegar a un consenso y buscar otro camino para llegar a eso. Entonces, como el camino de la revolución,
sí,
es un camino genial y genera cambios, genera pensamientos, pero también está el otro camino, y ambos son caminos válidos, hay que usarlos, porque si no, pasa que se utiliza como excusa la radicalización para que la gente vote en contra a esos cambios. Y eso fue lo que pasó en Chile, yo creo.
Sofía, pues...
Yo, okay. Hola, Sofi, soy Sajo. Bueno, mi idea o mi pregunta va hacia lo siguiente. Bajo el lema de democracia siempre, el presidente chileno Gabriel Boric ya hace un llamado a la ciudadanía, a todos los chilenos, para defender esta democracia en un país en el que se ve bastante dividido, según nos comentó, bueno, según las noticias. Y nos comenta también que se revela ahora porque, dice él, no había otras alternativas. Por supuesto que había otras alternativas. Hoy se cuentan con nuevas alternativas. Como bien lo acabas de decir, se pueden trabajar con medio ambiente. O sea, hay un panorama ya amplio. Pero desde tú, que hace rato nos comentabas que fuiste a visitar tu país, ¿ves esa división y qué podemos hacer tanto a todos los que estamos aquí, independientemente de mexicanos, chilenos, peruanos, al fin y al cabo todos vivimos en este mundo? ¿Qué podemos hacer para acabar con esa división y empezar a organizar? Pero ¿desde qué punto sería para ti ideal empezar?
Yo creo que esa división es una división casi ficticia, generada por los medios, si uno ve la tele, están todos divididos, todos se odian.
Sí, sí.
Pero en el día a día todo el mundo convive con todo. Entonces es como tratar de como desencadenarse de ese paradigma de que estamos divididos, porque al final la gente busca las mismas cosas. O sea, todos queremos el bien en general, la mayoría de la gente busca el bien común. Y los que no lo buscan son la gente que quizá manipula los medios, que tiene más recursos y les conviene mantener su estatus. Esa es la gente que hay que luchar, ¿no? No la otra gente que piensa distinto que tú, que trabaja lo mismo que tú. No sé, o sea, es que, bueno, obviamente, sí, yo no soy cientista política ni nada, es una opinión personal, pero siento que al claro, final es eso.
Son válidas.
Buscar la unidad a través del diálogo, ¿no? Que no significa no poder hacer revolución, hay que buscar revolución, hay que buscar cambio, hay que motivar, pero no a través de yo soy mejor que tú, o mi visión es mejor que la tuya, o tú eres mi enemigo, o tu visión es mi enemigo. No, buscar, o sea, como si uno, es como cualquier pelea, si uno busca la el punto extremo de la otra persona, obviamente se va a ver, no sé, pelea, ¿no? Pero cuando uno empieza a entender el contexto de lo que nos une, siempre termina, es más fácil llegar a un consenso y al final dependemos de todos para avanzar.
Claro, es como buscar el punto medio, como, bueno, para mí sería así como ir buscando el equilibrio, ¿no?
Yo lo veo filosóficamente, el punto medio no existe, todo es un consenso, toda verdad, toda construcción social, todo es una construcción, es una cosa que todos se ponen de acuerdo. ¿Qué significa ser bueno, ser malo? ¿Qué significa faltar a la palabra? ¿Qué significa, no sé, ir en contra de la ley? Porque la ley también va avanzando, ¿no? Entonces como que decir, buscar el punto medio, claro, sí, en cierta forma.